Hoy por Hoy Madrid Sur.
Y en Hoy por Hoy Madrid Sur, cuando son las 13 y 25 minutos, vamos a saludar ya a nuestros invitados. Tenemos con nosotros a diferentes representantes de partidos políticos. Les comentaba al comienzo del programa, ya saben, los miércoles tenemos tertulia. Una tertulia en la que hoy hemos invitado a Raquel Jimeno, portavoz del Partido Socialista en Ciempozuelos. Raquel, bienvenida, ¿qué tal?
Buenos días, muy bien.
Acércate un poquito más al micro, por favor, para que te digamos un poco mejor. Y también tenemos con nosotros a Jorge Pérez, portavoz de Ciudadanos en Leganés. Jorge, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Buenos días, Manuel Cabrera, que viene del Partido Popular de Valdemoro. Manuel, ¿cómo estás?
Hola, Pilar, muy buenas tardes. Muy bien, pues aquí agradecido otra vez de estar con vosotros. Muchísimas gracias por la invitación de nuevo.
Gracias por venir. Y Jesús Saiz, portavoz de Izquierda Unida en Parla.
Hola, buenas tardes.
Hola, Jesús. Bueno, yo quería primero saludaros a todos y luego que, no en una entrevista individual, pero sí que me hicierais un breve comentario de cómo está la situación en vuestros municipios. Porque decía yo antes que estamos en periodo de pactos. Hay muchos municipios donde la situación está pues en el aire, muchísimos, porque es verdad que las elecciones han presentado un panorama más atomizado y sin mayorías absolutas, como podía haber ocurrido en las anteriores. Por ejemplo, en Ciempozuelos, Raquel, ahora Ciempozuelos dice que no quiere de momento pacto, que es precipitado. ¿Algún cambio que sepa Raquel Jimeno?
Pues no, la verdad es que desde el principio esa formación no ha dado pie a una posibilidad de hacer un gobierno estable de izquierdas, y bueno, han decidido que ellos gobiernan solos con 7 de 21 concejales. Bueno, nosotros pensamos que desde luego son ellos los que tienen que abrir la puerta a esa posible estabilidad, y bueno, sí que consideramos que Ciempozuelos y su estabilidad en la gobernabilidad hubieran merecido al menos una reflexión o un planteamiento, pero bueno, ellos han decidido que no. Una alternativa es complicada en principio porque pasaría por un pacto PP-PSOE, que es lógicamente difícil. Entonces, bueno, pues ahí está la situación.
Ahí está.
Que es precipitado, pues bueno, que en 3 semanas no se pueda tomar una decisión así, pero lo van a tomar en todos los municipios en situaciones difíciles, pues ya. Evidentemente no creemos que esa sea la razón, que sea precipitado.
Vamos muy brevemente en Leganés. Jorge, su partido es la llave para el futuro del gobierno, bien sea con una alianza PP-ULEJ o entre Leganemos y PSOE. ¿Algún acercamiento a cualquiera de estas fórmulas?
Bueno, todavía hoy empezaremos la ronda de negociaciones con los diferentes partidos de Leganés, pero bueno, hasta el momento los que tienen que dar el paso son ellos, ya que son 4 partidos los que tienen 6 concejalías cada uno, y nosotros pues estaremos expectantes a ver con cuáles las fuerzas que se pueda gobernar en Leganés, pero lo que queremos desde Ciudadanos Leganés es que sea un gobierno estable y un gobierno que pueda sacar la ciudad hacia adelante.
¿Y alguna de estas fuerzas le ofrece más garantía de estabilidad?
No, repito, todavía no hemos empezado la ronda de negociaciones con ellos, y empezaremos esta misma tarde y ya veremos lo que sucede y a dónde llegamos.
En Valdemoro, Manuel Cabrera, todo apunta que gobernará Ciudadanos, o yo no sé si hay algún acercamiento del Partido Popular también para posibles apoyos.
Bueno, Pilar, pues reitero lo que tú dices. Nosotros hasta la fecha lo que tenemos conocimiento es que Ciudadanos pretende gobernar en minoría. Ha mantenido una ronda de contactos en los últimos días con todos los grupos políticos, y su candidato pues anunció a través de redes sociales que al parecer pues van a conformar un gobierno en minoría. Nosotros nunca hemos estado en la carrera de los pactos, ni en campaña ni ahora. Nosotros hemos asumido el resultado electoral, que por supuesto pues no podemos estar satisfechos con él, y nos planteamos estos 4 años para recuperar la confianza de los ciudadanos de Valdemoro, pues para poder, como digo, recuperar esa confianza, pues en este caso desde la oposición. Nosotros vamos a respetar a la lista más votada, como va a ser nuestro partido en la mayoría de los municipios y comunidades, y en eso vamos a estar. Solo evidentemente evitaríamos un cuatripartito, que nos parece bastante complicado que ocurra, en el que confluyan fuerzas de izquierda o de la izquierda más radical, ¿no? Si me lo permites.
Manuel, ayer Guardia Civil, perdón, a su ayuntamiento a pedir más información. Esto es algo que ya es algo que ha salido como una de las noticias entre otros ayuntamientos, donde también han vuelto a relacionarse y a pedir información respecto a la Púnica. ¿Es algo que viene ocurriendo? Quiero decir, ¿habitualmente están yendo para pedir información, o es algo excepcional que ha vuelto otra vez a darse en Valdemoro?
No, al parecer es uno de los registros que la Guardia Civil está haciendo desde los últimos meses.
Desde el inicio de la Púnica.
Y bueno, pues a mí me parece bien que si la Guardia Civil sigue investigando, pues que pida toda la documentación necesaria para que la investigación siga en curso, y por supuesto, que se diriman todas las responsabilidades que pudieran derivar de esta operación contra un posible caso de corrupción como es la operación Púnica.
Bueno, en Parla, Jesús Sainz, en Parla Izquierda Unida, no podemos decir que tenga la llave de ningún gobierno, pero no sé cómo veis la situación, porque vosotros también ahí supongo que tendréis que decir algo.
Hombre, nosotros vamos a decir muchas cosas, por supuesto, pero tenemos que reconocer que la situación que tiene el Pleno Municipal en este caso, pues nosotros tenemos 3 concejales, hasta los 14 que hacen falta, faltan 11, pero no solamente es que hacen falta 11 concejales, hace falta poner encima de la mesa un acuerdo programático para sacar a Parla de la situación en la que está. Lo normal es que las fuerzas políticas de izquierdas que se han presentado en la ciudad de Parla pudieran llegar a un acuerdo de mínimos para poder poner en marcha una serie de medidas que necesita la ciudad de manera urgente, y a día de hoy eso parece que no está fructificando. Nosotros lo que sí tenemos claro es que vamos a poner encima de la mesa medidas que hemos venido anunciando durante la campaña, y esperamos que otros muchos partidos del ámbito de la izquierda de la ciudad de Parla pues puedan apoyarlo directamente, porque lo que más nos preocupa es la propuesta política que tiene que haber detrás.
Bueno, esto era una tertulia irregular y anormal en este caso, porque no eran preguntas individuales, y es que no podía resistirme, ya que, como decía, estamos en periodo de pactos y en muchos de sus ayuntamientos la cosa es complicada, al menos por lo menos todavía no hay acuerdo. Así que, abierto ya el debate, ahora sí, quería preguntarle si esta nueva situación que se plantea, quiero decir, con ayuntamientos en donde hay una representación de partido muy variada, o un arco ideológico, sobre todo en la de la izquierda, también bastante amplio, y que va a necesitar pactos, pactos que estamos viendo están siendo complicados. ¿Creen ustedes que esto va a generar una legislatura más inestable, o al contrario, es necesario, era necesario ya acabar con mayorías y con gobiernos, bueno, pues donde no había esa variedad o ese color que puede haber ahora? Raquel, por ejemplo.
Bueno, yo creo que, a ver, inestable, más inestable desde luego va a ser siempre que un gobierno en mayoría, pero yo creo que la situación puede ser positiva siempre que haya humildad por parte de los partidos políticos, generosidad y altura de miras, y se piense realmente en los ciudadanos. Algo que, la verdad, en estos días que están transcurriendo y que empezó en las elecciones andaluzas, creo que están faltando, sinceramente. Yo creo que es una situación totalmente nueva, a la que los partidos no, en general, no estamos acostumbrados, y en la que hay partidos nuevos que han llegado, pues que realmente tienen que demostrar que están haciendo una nueva política, y lo que estamos viendo hasta ahora realmente no es eso, no es mucho en todos los sitios, pero en la mayoría de los sitios. Yo creo que puede ser positivo, pero con estas 3 características, digamos, humildad, generosidad y altura de miras.
Jesús, no hace falta que os diga vuestros nombres, ¿eh? Podéis intervenir independientemente,
vale.
Por Dios.
Está bien, es que te hacemos mucho caso, Pilar.
Ya.
Bueno, yo creo que, yo no sé si va a ser muy inestable o no. Efectivamente, el mapa ha cambiado radicalmente, porque venimos de que la mayor parte de las instituciones locales de la Comunidad de Madrid pues tenían unas mayorías, si no absolutas, las mayorías relativas de los gobiernos municipales, de unos partidos o de otros, bastante consolidadas, y lógicamente ahora mismo pues esa situación ya no se da. Pero en cualquiera de los casos, yo creo que ahora es la hora de la verdad de la política, ¿no? Entonces, cuando tú te tienes que poner al frente de una organización política, tienes que asumir una serie de responsabilidades desde la oposición o desde un gobierno, lo que tienes que tener muy claro es lo que los vecinos y vecinas te demandan. Y ahora mismo te están demandando sentido común y responsabilidad para sacar a la gente adelante en las diferentes ciudades. Por tanto, lo que es importante es que, independientemente de lo que pueda pasar el sábado en las investiduras de los diferentes municipios, lo que está todo el mundo absolutamente condenado, salvo que prime los intereses partidistas, y desde luego eso sería un error enorme, es que nosotros estemos obligados a llegar a acuerdos por el bien de la gente, porque a nosotros como Izquierda Unida, cuando hemos tenido las reuniones con entidades vecinales, sociales, en campaña, independientemente de dónde vinieran las opiniones, siempre nos han dicho, en el caso concreto de Parla, que Parla vive una situación excepcional, que es absolutamente cierta, y que por tanto las decisiones que hay que tomar en Parla van a requerir del acuerdo, no solamente desde el gobierno, sino del acuerdo con los grupos de la oposición. Y nosotros desde luego vamos a trabajar en esa dirección.
¿En Valdemoro? Bueno,
pues,
¿cómo se ve la situación?
Hombre, pues yo coincido con los dos compañeros que acaban de hablar en que evidentemente este abanico que ahora se abre, ¿no? Esta nueva etapa en cualquiera de los ayuntamientos de los que estamos hablando, pues genera una cierta inestabilidad a priori, pero yo creo que este reparto, digamos, de más equitativo, digamos, de concejalías para todos los grupos políticos, tiene su parte positiva y también su parte negativa. La parte positiva es un poco la que decía Raquel, ¿no? Que ahora, más si cabe que nunca, pues nos vamos a ver obligados al diálogo y al entendimiento entre muchísimas fuerzas políticas, que a mí eso me parece positivo. me parece negativo siempre y cuando pues haya partidos políticos que utilicen este abanico de posibilidades para intereses partidistas, como decía el anterior compañero, y que al final no se vele por lo que yo creo que estamos todos, y todos nos hemos presentado unas elecciones municipales o autonómicas, que es velar por la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de nuestro municipio, ¿no? Y que ahí yo lo que espero y lo que demando, tanto por nuestra parte, que por supuesto se va a poner de manifiesto, es la lealtad institucional y el precisamente eso, ¿no? El que no interrumpamos la eficacia de la administración pública diaria por intereses partidistas en un momento dado, y que miremos a futuro por el bien de nuestros conciudadanos, que lo que esperan de nosotros es precisamente ese entendimiento, ¿no? La lectura que podemos hacer es que haya ese entendimiento, estemos en gobierno o en oposición, para que el día a día y el día a día de todos los ciudadanos de cada municipio, de cada comunidad autónoma, pues sea todo lo mejor posible. Eso sí, dentro de esos acuerdos esos pactos, ¿no? Yo creo que cabe mucho el que pongamos de manifiesto cada grupo político que tenemos responsabilidades, ¿no? Esos acuerdos con una sensatez ideológica o programática, ¿no? Y que al final redunde en esa mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y que no entorpezca el día a día, como digo.
Bueno, pues nosotros pensamos que sí, siempre va a ser positivo el que haya más partidos y que haya partidos nuevos, ya que bueno, en los últimos tiempos el diálogo entre los partidos más antiguos no ha habido mucha comunicación, y lo que nosotros pretendemos que haya más diálogo, que haya más sensatez, más transparencia, y que a los vecinos se les pueda llegar siempre con propuestas de una unión entre todos los partidos. Nunca se ha podido hacer, bien sea por las siglas o bien sea por las disputas que tengan personas cada partido, pero nosotros pensamos que sí es positivo y que pues se pueden llegar a grandes acuerdos entre todos los partidos, pero con un diálogo, una sensatez y con sentido común.
Bueno, yo creo que sí ha habido acuerdos entre partidos, o sea, realmente lo ha habido, y por ejemplo Izquierda Unida y PSOE han gobernado juntos en Fuenlabrada, lo han hecho en Andalucía, y se ha hecho en base a un programa. O sea, ahora evidentemente hay más variedad de partidos y exige hablar más, pero no quiere decir que no hayan funcionado otros acuerdos que ha habido en ayuntamientos y en comunidades autónomas. Bueno, realmente lo que tienen que o tenéis que demostrar los partidos nuevos es que las cosas se van a hacer diferentes, porque eso es lo que habéis predicado o lo que habéis defendido.
Lo que ha predicado los vecinos.
No, o sea, no,
los
no.
Los vecinos son los que han hecho las votaciones, y en esas votaciones,
claro,
es lo que exigen, que haya más diálogo, que haya más transparencia, menos corrupción y que lleguemos todos a un consenso.
Claro, no, pero no me refiero a eso. Me refiero en cuanto a la nueva política que se supone que vosotros representáis y que vosotros habéis defendido, o sea, que sois nueva política, y en realidad yo lo que estoy viendo en muchos casos es la vieja política de siempre que vosotros habéis denostado, y que yo creo que en muchos aspectos, digamos, que habéis trasvasado un límite un poco exagerado, porque os ha venido bien, ¿no? No hay que ver nada más que Andalucía. O sea, han tenido que pasar 80 días esperando a que los nuevos partidos no toméis decisiones, porque no os venía bien de cara al resto de los municipios españoles, y ahora ya que han pasado 80 días, que los ciudadanos de Andalucía han tenido que estar esperando a ver qué decidían los dos partidos nuevos, hasta que ha llegado esta nueva situación de elecciones en el resto de España, para que ya vosotros toméis una decisión. Sinceramente, eso no me parece nueva política.
La nueva política de
que en la Comunidad de Madrid por un puesto en la Asamblea ya se decida más o menos, parece ser, no se sabe, pero bueno, parece que todo encamina a que por un puesto en la Asamblea cedéis a un gobierno que es un gobierno, o sea, que es un partido absolutamente corrupto, que lo ha sido y está, bueno, todos en Madrid conocemos que ha sido la cuna de muchas operaciones, pues sinceramente no nos parece nueva política. Entonces, el diálogo.
Pero sí te parece en Andalucía.
No, o sea, no, dímelo tú, que sois el mismo partido y allí habéis votado una cosa y otra.
Claro, nosotros hemos puesto las bases nuestras, tanto en Andalucía como aquí en Madrid. Se han llegado a los acuerdos en Andalucía no los quisiste firmar en un principio, y ahora sí los habéis querido firmar. Las bases estaban puestas sobre la mesa.
Pero
vosotros os levantéis de la mesa en Andalucía porque no quisisteis firmar los pactos que nosotros llevamos de Ciudadanos. En Madrid no se ha dado la misma situación, pero se han puesto las mismas bases y se han firmado porque se han llegado a los acuerdos.
¿Y cómo es posible que un mismo partido, por unas condiciones y otras, que en base a la corrupción son las mismas y son las que firmaría cualquier partido, porque además en el PSOE está en nuestro código ético, y Susana Díaz en concreto en la investidura introdujo muchísimas de vuestras reclamaciones, dos partidos totalmente distintos, con ideologías distintas, con medidas para los ciudadanos distintas, se apoyen en dos sitios a la vez. O sea, y justamente se llega a un acuerdo 80 días después de unas elecciones andaluzas, cuando tenéis que decidir qué vais a hacer en Madrid, y el mismo día decís que en un sitio apoyáis a unos y a otros. No me parece, o sea, es respetable, por supuesto, se han votado los ciudadanos y tenéis toda la legitimidad para hacer lo que consideréis, pero yo a lo que quiero ir, que se me va eso de que sea algo nuevo en política.
Claro, pero
que el acuerdo...
vosotros estáis acostumbrados, perdona que te diga, estáis acostumbrados a que si se vota en Andalucía se tiene que votar en Madrid, se tiene que votar en Cataluña, se tiene que votar
no,
en Galicia.
No, eso no es así.
Tiene...
No es así. Ni es así ni ha sido así.
Me vais a permitir abrir un poco más el debate, sí, porque es muy interesante lo que están contando Raquel.
Yo creo que el debate de la nueva política.
Pero Jesús y Manuel también me gustaría que intervinieran.
Primero,
sí,
nosotros lo consideramos que es un debate absolutamente falso. Porque
falso.
Yo creo que política ha habido siempre en este país, y se han tomado decisiones, unas buenas y otras malas, pero siempre ha habido política en este país. Entonces yo no voy a denostar a gente de otros partidos políticos que han tomado decisiones, con las que Izquierda Unida muchas veces así no ha estado de acuerdo, pero las han tomado, y ahora llega la hora de tomar las decisiones a las nuevas formaciones que acaban de aparecer. Y esto ni es malo ni es bueno, es que ahora ya han aterrizado la arena, hasta ahora nada más que tenía el caso de Ciudadanos, que está aquí con nosotros, tenían representación en Cataluña, lógicamente allí es una fuerza que los ciudadanos valoran, ahora tienen ya implantación en el resto del territorio nacional y es la hora de empezar a mostrar la propuesta política. ¿Qué miedo nos da a algunos compañeros y compañeras que estamos reflexionando? Es decir, que bajo el tema de la nueva política también se puede establecer un principio de que todo cambie para que nada cambie. Y a nosotros desde Izquierda Unida siempre nos ha parecido muy importante poner encima de la mesa programas políticos que ataquen de fondo los problemas de la gente. Es decir, porque hay muchos problemas que tiene la sociedad española, la sociedad de nuestros diferentes municipios, como el desempleo. Todos sabemos que el modelo productivo hay que cambiarlo, pero nadie lo pone encima de la mesa porque se está situando claramente los debates en temas que para muchas personas son ornamento puro. Es decir, nosotros no podemos decimos transparencia, de acuerdo, pero ¿quién no la ha practicado? Nosotros, por ejemplo, como Izquierda Unida hemos participado en muchos gobiernos municipales y nosotros hemos tenido reuniones permanentes con los vecinos para tomar decisiones. Y esto hay que llevarlo a cabo siempre. Cuando no se lleva a cabo, pues lógicamente los ciudadanos te castigan porque no cuentas con ellos y a lo mejor tomas decisiones que son equivocadas. Pero lo que está claro es que ahora mismo hay que poner encima de la mesa propuestas concretas, no discursos que en muchos casos carecen de contenido, porque lo que hay que poner encima de la mesa son medidas económicas, qué pensamos hacer con los ayuntamientos, qué pensamos hacer con la deuda, si se va a pagar la deuda o no se va a pagar la deuda, que tiene muchos ayuntamientos, si se le va a decir a las entidades financieras que se le va a pagar la deuda, cómo se van a pagar las nóminas de los trabajadores, si se habla de remunicipalizar los servicios, cómo se piensan hacer, y todas estas cosas son las que hay que concretar. No vaya a ser que hayamos dicho una cosa para llegar a las instituciones y luego hagamos la contraria. Desde Izquierda Unida vamos a defender todo esto, sabiendo que hay cosas que en lo inmediato son posibles y hay otras cosas que hay que pelearse en el medio plazo, porque lógicamente hay cosas que no se cambian de un día para otro, pero hay otras formaciones políticas, y no lo digo porque esté, y no me refiero a ello precisamente, que ahora es cuando tienen que empezar a demostrar la diferencia que va del dicho al hecho.
¿Te refieres a Podemos o a colectivos que están en el entorno de Podemos?
Porque hay que concretar ahora las cosas. Ellos llegan a los ayuntamientos y tienen una ocasión magnífica, y además esperamos que también lo hagan bien por el bien de todos los vecinos y vecinas, pero es que ahora es cuando ya se tiene que hacer la foto de verdad, ya no vale decir...
Ahora hay que mojarse. Manuel.
Así es. Bueno, yo aprovechando que me dejáis hablar dentro de este rifirrafe que han mantenido PSOE y Ciudadanos, voy a empezar en Andalucía porque, bueno, bajo mi punto de vista, lo que se ha puesto de manifiesto en 80 días que una persona ha sido incapaz de formar gobierno es precisamente eso, ¿no? La incapacidad de una presidenta refrendada nuevamente en las urnas, que no ha sido capaz de llegar a ningún acuerdo con ninguna fuerza política de las que tenía enfrente para poder, por lo menos, que le respetara la investidura, y me parece que cargar la culpa sobre los demás pues es un poco atrevido, cuanto menos, ¿no? Cuando se han tendido todos los lazos posibles, tanto por parte del Partido Popular como ahora por parte de Ciudadanos, por segunda vez, como decía el portavoz que hoy está aquí, Y lo que sí me llama poderosamente la atención también, y ahora me cojo el AVE hasta Madrid, si me lo permitís, el AVE que tampoco le gustaba a Ciudadanos, y hablo de lo mismo, ¿no? Tampoco entiendo cómo el Partido Socialista puede estar hablando de un acuerdo, por ejemplo, con Podemos, haciendo un ejercicio de reflexión nulo sobre sus resultados electorales y arrebatando la alcaldía a la lista más votada, que es lo que me parece que toca, ¿no? Al final, respetar la voluntad de la ciudadanía supondría respetar la lista más votada, como Ciudadanos en este caso está haciendo, tanto en la Comunidad de Madrid como en Andalucía.
La lógica de la lista más votada no es la lógica democrática.
Bueno, pero al final, seguramente no sea la lógica. Estaba en mi turno de intervención.
Bueno,
la lógica democrática dice que si al final la izquierda quiere confluir en una única fuerza política, que lo haga, que se integre dentro de esas. De esos conglomerados de Unidad Popular, porque al final lo que están haciendo es claudicando el voto del ciudadano al Partido Socialista, una fuerza política como Podemos, que a lo mejor no sé, a lo mejor estáis traicionando a vuestros votantes, entregando su voto responsable en la urna a una fuerza política con la que no comulgan absolutamente en nada y por eso no han depositado su voto en ellos, y al final vais a entregar o vais a ser capaces de entregar la alcaldía a una fuerza política que no ha conseguido la mayoría de los votos en las urnas, y vosotros con una minoría y con unos resultados bajo mi punto de vista bastante negativos vais a entregar la alcaldía a una fuerza política que no ha sido la más votada por los ciudadanos. Es verdad,
los ciudadanos de Madrid han decidido izquierda
Madrid han decidido Partido Popular. Otra cosa es que vosotros ahora queréis entregar la alcaldía a Podemos, porque mal que le pese a la señora Carmena, ella confluye con Podemos.
Los ciudadanos de Madrid es que tenéis un problema en el Partido Popular, y es pensar que la lista más votada es la que tiene la legitimidad.
No, el problema lo debe tener el Partido Socialista cuando no entiende que a unas elecciones se presenta el PP, el Partido Socialista, Ciudadanos, Izquierda Unida, etcétera, etcétera.
Claro.
No se presenta ni la izquierda ni la derecha, que no hay dos bandos, como vosotros queréis hacer.
No
es mi interpretación, es la realidad.
O sea, hay un programa común.
Presentaros a las elecciones en conjunto, que tenéis también esa opción.
¿Y por qué no lo hacéis vosotros con Ciudadanos o con otras
fuerzas? Porque estamos hablando de que están respetando la lista más votada, están entregando la alcaldía a una fuerza política.
Pero eso es un respeto que vosotros exigís, que es incoherente. O sea, la mayoría de la gente en Madrid. Incoherente con nuestras normas democráticas. Vosotros queréis hacer ver otra cosa, pero esto no es así. La mayoría de los votantes en Madrid han decidido que Esperanza Aguirre no sea la candidata, o sea, la alcaldesa, y que sean otras opciones políticas. Si coincide que esas opciones políticas tienen un porcentaje alto de programa en común, como lo pueden tener en este caso los dos partidos alternativos a Esperanza Aguirre, se forma una mayoría de un programa común, y eso es lo que han votado los ciudadanos.
Entonces,
y no hay más.
Ustedes presentan unas elecciones porque tienen un objetivo en común, que es desbancar al Partido Popular de la alcaldía.
Las políticas de derechas con matices. Es que no entendéis la pluralidad democrática. Aquí no hay dos caras de una moneda.
Jesús y Jorge, porque me están diciendo así, por favor, queremos intervenir, bueno, intervenir entonces, tranquilamente entonces, para abrir el debate. Sí, vamos.
Entonces ves una incoherencia lo que ha hecho Ciudadanos en Andalucía, porque como dices, como somos incoherentes con los que se ha hecho en Madrid, nosotros pensamos que entonces tú verás que somos incoherentes en Andalucía.
Yo lo que veo incoherente por vuestra parte es que lo que decía antes el compañero de Valdemoro del Partido Popular, que la responsabilidad la tiene Susana Díaz, evidentemente alguna responsabilidad tendrá, pero perdona, todos los ciudadanos de este país sabían que la investidura iba a ser después de las elecciones municipales españolas, porque alguno de los partidos iban a ceder. O sea, es que creo que eso es una evidencia aplastante que se ha confirmado ahora. No, perdona, o sea, es que no ha habido ningún, porque el Partido Socialista se ha mantenido en su programa, en su investidura ha habido un discurso recogiendo propuestas de todos, pero bueno, tampoco quiero centrar en Andalucía, que no es el tema. O sea, realmente, al compañero de Ciudadanos, me parece incoherente, yo, personalmente,
pero
no entiendo.
¿Pero te parece incoherente Madrid o en
momento,
Andalucía?
Me parece incoherente que un partido que habla de nueva política, de nuevas formas, haga a los ciudadanos esperar 80 días para tomar la misma decisión que podía haber tomado hace 80 días, esperando a cuál era su resultado en el resto de los pueblos y
Raquel,
comunidades autónomas.
Esos no son los tiempos de la política, digo, porque estamos hablando, Jesús mencionaba antes, de hacer nuevas políticas, pero hay ciertas cosas que yo creo que aunque entren nuevas formaciones no cambian, y es que
claro,
efectivamente
que
hay unas elecciones generales y todos los partidos, todos, tienen sus estrategias. Jesús, perdóname, que es que
yo,
quería hablar Jesús.
Yo creo que eso es absolutamente evidente, porque hay un escenario que se va a producir el sábado, y ya va a haber otro escenario que se va a producir justamente después de las elecciones generales, porque hay formaciones políticas que no van a enseñar sus cartas hasta que pasen las elecciones generales, porque su objetivo claramente son las elecciones generales. Y estoy hablando claramente de Podemos. Ellos no quieren significarse demasiado en gobierno si están renunciando a gobernar, que supuestamente una formación política se presenta para tomar decisiones y para gobernar y tomar decisiones en materia de gobierno, no para estar en la oposición. Estar en la oposición no es que sea cómodo, es muy difícil, hacer una buena oposición también, pero hay que tomar decisiones. Y si los ciudadanos te dan la capacidad numérica para gobernar, tienes que gobernar. Puedes no hacerlo. Es legítimo también, pero hay que mojarse. Y en la política hay que mojarse. Y vas a tener contradicciones, pero hay que tomar decisiones. Y hay que tomarlas desde la izquierda, en el caso nuestro, sabiendo que hay cosas donde se van a poder llegar y otras cosas que en lo inmediato, como decía anteriormente, no se van a poder llegar. Pero tú tienes que hablar de servicios públicos. ¿Cómo los piensas mantener? ¿Cómo piensas remunicipalizar? ¿Cómo piensas sanear? ¿Qué piensas hacer con la deuda? Y todas estas cuestiones las tienes que poner encima de la mesa, porque si no, sencillamente estamos hablando de la nada. Y yo no quiero hablar de la nada. Izquierda Unida nunca ha hablado de la nada, siempre habla de cosas concretas. Y nosotros, en el caso de Parla, lo que vamos a poner encima de la mesa es un acuerdo programático desde la izquierda, porque entendemos que la ciudad necesita salidas urgentes y nos gustaría que las fuerzas políticas de Parla se sumasen en torno a un acuerdo programático. Y en esto no estoy de acuerdo con lo que planteaba el compañero del Partido Popular de la lista más votada. Efectivamente, puede salir la lista más votada en cualquier ayuntamiento. En el Ayuntamiento de Parla, por ejemplo, puede salir la lista más votada del Partido Popular si no se produce un acuerdo programático de izquierda para sacar a la ciudad de Parla adelante. Uh-huh. Entonces, estas cuestiones, pero lo que te da la democracia es que numéricamente 2 más 3 son 5 y siempre 5 son más que 4.
De todas formas, hay una cosa que yo creo que todos vemos, y es que el panorama ha cambiado muchísimo con la entrada de Ciudadanos y de Podemos. Ciudadanos, que ahora mismo estamos hablando de esos dos posibles pactos en Madrid y en Andalucía, con lo cual a lo mejor se plantea como una fuerza más bisagra, no una fuerza más que en su posición, que ahora parece que quiere recuperar o que quiere reivindicar, que es el centro, puede apoyar a un lado o a otro. Y Podemos, que ha revolucionado, si me permitís un poco la palabra, lo que es la izquierda española, porque Podemos está haciendo, no lo podemos negar, ha hecho mucho daño a Izquierda Unida, Jesús. Uh-huh. Pero también el PSOE se ha visto afectado por el efecto Podemos, y no sabemos hasta qué punto se va a ver afectado en un futuro. Entonces estamos hablando de un cambio bastante importante en el panorama político que se va a traducir en nuestros ayuntamientos.
Sí, bueno, si me permitís.
¿Lo veis así?
Sí, retomando un poco ese debate de la nueva política que comentabas tú ahora también, Pilar, yo no creo que se deba a las fuerzas emergentes como Ciudadanos o como Podemos. Yo creo que Ciudadanos o Podemos han sido, digamos, la herramienta que la ciudadanía ha podido utilizar para poner de manifiesto, más aún si cabe, que la política necesitaba un nuevo rumbo, ¿no? Y en eso los grandes partidos, si me permites la expresión, pues lo empezamos a tener claro. Yo, por lo menos, desde hace mucho tiempo, y eso es lo que estamos intentando desde dentro de los partidos políticos, pero desde, como hablo, a nivel interno de cada partido político, no presionados por lo que puedan pensar otras fuerzas políticas, estamos intentando hacer para podernos adaptar a este nuevo tiempo político, pero desde nuestras propias formaciones políticas y sin renunciar, por supuesto, a nuestros principios y a nuestros valores, como por ejemplo en el caso nuestro, en el del Partido Popular. Retomando un poco el debate que había antes, lo que sí le quería comentar al compañero de Ciudadanos es que incoherente a mí me parece también un poco, en cierto sentido, el discurso que apremia Ciudadanos. En este caso yo estoy completamente de acuerdo con que se apoye la lista más votada, tanto en la Comunidad de Madrid como en Andalucía, y a eso no me opongo, pero sí que es verdad que no se puede tener un doble rasero a la hora de exigir conformar gobiernos. No puede ser que la Comunidad de Madrid estén pidiendo algo que a mí me parece muy lógico, que si hay alguna persona que tenga alguna relación o alguna imputación con temas de corrupción no forme parte de ese acuerdo de gobierno, pero si ocurre en el mismo sentido en Andalucía, como sabemos, dos casos bastante clamorosos y llamativos, y esta semana hemos tenido nuevos episodios con el caso de los ERES, pues que también se haga, ¿no? Que esto no sea una carta blanca para unos y que a otros se les esté exigiendo hasta el último detalle en ciertas cuestiones en las que todos estamos de acuerdo que tienen que ocurrir en un sitio y en otro para que así ocurra. Y retomando también el asunto de las generales, que yo estoy completamente de acuerdo con el compañero de Izquierda Unida, pues yo creo que las generales van a poner un poco de manifiesto lo que yo decía antes, ¿no? Vamos a presentarnos a unas elecciones, ya sean municipales, autonómicas o generales, sin caretas, ¿no? O sea, teniendo claro qué es lo que ofrecemos, qué vamos a ofrecer a los ciudadanos durante esas elecciones.
¿No se hacía ya eso, Manuel?
Pero también después, ¿no?
¿No se hacía ya eso de presentarte sin caretas y contando lo que vas a hacer?
Por nuestra parte, por la del Partido Popular, por supuesto. Claro, nosotros nunca nos hemos negado a lo que somos y a lo que queremos ser. Lo que estamos viendo y se está poniendo de manifiesto en estas municipales y autonómicas, que han podido servir un poco de preludio para esas generales, es lo que a posteriori pueden convertirse estas fuerzas políticas, ¿no? Tanto Podemos como Ciudadanos, o como el nuevo rumbo que para mí, para Jorge, mi punto de vista equivocado, está tomando el Partido Socialista, ¿no?
Respondiéndote al respondiendo al compañero del Partido Popular, lo que sí está muy claro que las bases que lleva Ciudadanos han sido las mismas para Madrid que para Andalucía. Lo mismo se le ha exigido a Andalucía, al PSOE de Andalucía, como se le ha exigido al PP de Madrid.
Que yo sepa hasta el día de hoy, el señor Chávez y el señor Griñán siguen en sus escaños. Cuestión que ustedes ponían de manifiesto hace una semana, que era ineludible.
Las bases ahí están, las podéis
ver. Y el acuerdo está firmado.
Pero forman parte del gobierno de Andalucía. También está Rajoy de presidente del gobierno y tantos otros.
Han sido expresidentes, el señor Rajoy creo que no está imputado por nada.
Bueno, no está imputado.
Creo, no sé, a día de hoy.
No, pero bueno, en fin, ya sabemos.
Al igual que el señor Chávez y el señor Griñán lo están y ocupan sus escaños.
Sin hablar de nombres propios, hablando solamente del Partido Popular, ya sabemos lo que ha dicho en el auto el juez sobre el Partido Popular y su financiación irregular durante tantos años. Entonces, es que por esa premisa sería imposible que nadie pactase con el Partido Popular.
Esos éxitos. Quienes que han estado han sido el Partido Socialista,
el Partido Popular,
que le vuelvo a repetir en este mismo estudio, que es el único que ha sido condenado por financiación ilegal en los años 90.
Eso, bueno.
Lo que sí tenemos claro de Ciudadanos... Lo que sí tenemos claro de Ciudadanos, que esto sí que... Pues el ITU más no llega a ninguna fuerza política, a ningún sitio. Lo que tenemos que tener es más diálogo, más consenso, llevar las propuestas, proponer las propuestas encima de la mesa y a partir de ahí dialogarlas y ir al sentido común, que es lo que pide la ciudadanía. O sea,
Estoy completamente de acuerdo,
no nos lleva a ningún sitio.
El sentido común es muy relativo. O sea, el sentido común, por ejemplo, en el caso de Ciudadanos, no es aprobar un proyecto de izquierdas en Andalucía y un proyecto de derechas, que para mí eso es lo que yo no le encuentro encaje, pero bueno, eso es una cosa que vosotros tenéis que decidir.
Dividiendo al país, los Ciudadanos han sido incoherentes porque ellos han manifestado por activa y por pasiva.
Llevamos un año diciéndolo.
Que ellos no son ni de izquierda ni de derecha, pues efectivamente con las decisiones que acaban de tomar.
Lo dice Podemos, pero eso.
Y en Madrid, pues efectivamente ni de izquierda ni de derecha.
Sí, pero nosotros presentamos un programa donde va el programa por delante, donde presentamos nuestras propuestas.
Pero es que eso es imposible.
Bueno, pero eso es porque lo decís vosotros, porque estáis acostumbrados a la vieja política y la vieja política no estáis acostumbrados a esos temas.
Pero es que si vosotros habéis optado como la vieja política, o sea, por un sillón en la Comunidad de Madrid, vais a permitir que otros cuatro años siga un gobierno que ha destrozado la sanidad pública, que ha destrozado la educación pública en la Comunidad de Madrid, que ha eliminado la ley de dependencia, que los ayuntamientos están absolutamente...
Vamos a llevar ocho años trabajando en la vida municipal.
Por favor, me gusta perfectamente de lo que habla Raquel, Manuel.
Por sillones,
Jorge, bueno, perdonadme, es que tenemos ya dos minutos escasos. Jesús, que es el que menos ha hablado, ciérrame la tertulia que nos vamos.
La política vuelve. Yo creo que es la oportunidad de ver si se permite un cambio de gobierno. A mí me gustaría, aunque nosotros no tengamos representación parlamentaria, que Ángel Gabilondo pudiera ser el presidente de la Comunidad de Madrid. Me gustaría particularmente. ¿Por qué? Porque me gustaría que se hiciera una apuesta por la educación pública, que se hicieran más colegios, que se revirtiera toda la situación de privatización de la sanidad pública.
Exacto.
Que se apostase por los servicios sociales, y eso yo entiendo que el Partido Popular ni lo ha hecho ni lo va a hacer.
Muy bien, pues muchísimas gracias a todos, a todas, por haber estado hoy con nosotros. Raquel Jimeno, portavoz del Partido Socialista en Ciempozuelos, Jorge Pérez, portavoz de Ciudadanos en Leganés, Manuel Cabrera, del Partido Popular de Valdemoro. Perdona, Manuel, es que no sé tu cargo, entonces...
Secretario General del
Secretario Real, General, perdóname.
No
porque con los cambios que ha habido ahora estamos un poco bailando los cargos. Los cambios, decía, estamos bailando los cargos. Jesús Saiz, portavoz de Izquierda Unida en Parla. Gracias a los cuatro
a
por haber estado con nosotros. La tertulia de hoy y la actualidad que nos lleva ahora a hablar de la agenda para esta jornada.